Yo hice mi primera cobertura de la violencia interna en Ayacucho en octubre de 1981. La guerra llevaba poco más de un año iniciada, pero era solo en las semanas recientes, en los meses recientes, que ya había adquirido importancia, gravedad en el nivel regional. Se había declarado en emergencia la zona bajo control de un general de la policía y se estaban llevando a cabo una serie de operativos entonces. Pues en ese contexto, la revista Caretas, en la que yo había empezado a trabajar poco antes, me envió a Ayacucho. Entonces hice la primera de lo que fue muchísimas coberturas posteriores a eso. Pero fue así de temprano.
Y digamos que tú viviste todo el conflicto interno de los 80, la dictadura comunista, estuviste escribiendo y analizando en todo momento lo que estaba pasando. Cuando viste el informe final, ¿qué pensaste o cómo se relacionaba eso con lo que tú habías visto y de lo que habías estado escribiendo durante tantos años?
Fue un informe muy importante, muy valioso. Fue un esfuerzo de compendiar, sistematizar y a la vez descubrir una serie de hechos que hasta ese momento habían sido reporteados o escritos en forma más bien parcial, o comprendiendo determinados episodios, determinado un lapso cronológico determinado dentro de la guerra, como fue el libro que escribí sobre Sendero, que terminaba a fines del 82, o con análisis específicos. Este fue el primer esfuerzo global. Lo sentí en ese sentido muy valioso. Luego, el hecho de que hubieran intervenido en él, sobre todo y especialmente en la etapa de redacción, gente con mucho conocimiento y que durante esos años había investigado y había escrito, como Carlos Iván de Gregori, que tuvo un papel fundamental, creo que le dio además una visión cercana y luego una elegancia, control y concreción en el estilo que fue fundamental para toda la carga, la inmensa carga expresiva y descriptiva, sobre todo que tenía que dar. Tuve la sensación, eso sí, una vez viendo cosas determinadas, que era un trabajo claramente inacabado por en razón del tiempo, el poco tiempo que tuvo, de que había sido un trabajo en equipo donde la sola coordinación, sincronización de tantos esfuerzos diferentes de investigación, perspectivas, formaciones, experiencias, en fin, eso solo era una empresa tremenda, un gran desafío. Entonces, hubo otras cosas que profundizar, hubo otras cosas que tratar de entender y sistematizar mejor. Pero sin duda alguna, es que fue un inmenso esfuerzo. Para mí hubiera estado suficiente, en concreto con que se me haga la Comisión de la Verdad. Ahí no veo en qué venía de nuevo esa cuestión santurrona de reconciliación. O sea, son dos procesos diferentes. El primer proceso es encontrar qué pasó, entenderlo, comprenderlo a fondo, y una vez de que los hechos están claros, poderlos analizar, entender. Si es necesario actuar sobre ellos, hacerlo. Y una vez de que haya sucedido todo aquello, la reconciliación, si cabe, en los casos en los que quepa hacerlo, será producto de ese entendimiento. Entonces, bueno, en fin, pero pese a ese segundo apellido, entiendo y me parece que fue un trabajo de gran mérito. No lo veo, de nuevo, como una encíclica papal, no lo veo como algo acabado, ni como la última verdad, y no creo que sea necesario estarla siguiendo en todo, y creo que se le puede encontrar errores y creo que se le puede encontrar insuficiencias. De nuevo, pero dentro de todo y dentro de lo que sin duda va a ser todo un esfuerzo intelectual, escolástico, ahora y en el futuro, por entender un fenómeno tan único, tan singular como fue la guerra interna en el Perú promovida por Sendero Luminoso, es algo de lo más importante, de gran importancia.
¿Cuáles serían esas carencias o esas partes que usted cree?
Yo investigar algunos casos en concreto más en profundidad, haber quizá olvidado algunos casos, algunos otros casos, y otras áreas, no haber incluido algunos personajes que debieron haber sido incluidos. En fin, básicamente eso, haber entrado un poco más en las relaciones directas entre doctrina y hechos, doctrina, concepción, ideología y el tipo de los hechos, haber analizado quizá también un poco mejor el impacto de la corrupción dentro de la guerra en sí, entre otras cosas.
La CBR hizo varias recomendaciones en su informe final. Digamos que de alguna forma así se pretendía la continuación de ese trabajo y de ese cambio social. ¿Qué ha ocurrido en estos 10 años desde su publicación? ¿Se han implementado esas recomendaciones?
Bueno, la recomendación puede ponerse, puede llevarse a cabo o no, eso es una recomendación, pero yo diría de que es cuestión de ver uno por una, pero me parece que la mayoría no. Me parece que la gran mayoría no. Pero lo importante es si han sido adecuadamente discutidas. Es decir, si se ha intentado llevar, si se ha intentado de nuevo discutir, ver lo razonable que es cada recomendación, en qué hechos está basado, en qué hechos está fundamentado, y a partir de eso, debatir, deliberar, concluir, y si se toma una decisión, actuar. Pero no, el problema es que el informe de la CBR fue recibido con una cierta solemnidad por uno, en este caso estaba el presidente Toledo, con encono y con ira por otros, y luego esencialmente fue olvidado, encarpetado y olvidado. En algunos casos sí se procedió a judicializar algunas de las cosas que estaban allá, que eso solo es algo importante, pero digamos que uno haya dicho pasó todo esto y todo esto sucedió y ya no importa tanto si fue ante nuestros ojos o no, y si miramos otro lado o no, pero todo esto pasó, y pasó en nuestro país, en nuestra nación, afectó de una manera tan sustantiva, fracturó, mutiló, hizo todo este inmenso daño social. ¿Cómo diablos nosotros reconstruimos nuestra nación a partir de eso? Todo eso está totalmente ausente del debate. Es más, cuando se hizo luego toda esta comisión para pagar las reparaciones a aquellas personas que habían sido más terriblemente heridas, traumatizadas por esta cosa, o aquellos que habían perdido virtualmente todo, el primer pago importante que se dio fue a un dueño de televisión, a un oligarca que hizo comercio con su supuesta oposición. Bueno, no fue supuesta al final, se peleó del todo, pero por razones que no tuvieron demasiado que ver con la democracia, con Fujimori Montesinos, que fue el caso de Baruch Hipscher. El gobierno de Toledo le pagó a él 20 millones de soles, algo así como 20 millones de soles, que era más en un solo pago que todo lo que se había pagado a todas las otras víctimas juntas. Ese es el nivel de frivolización, cobardía y estupidez que llegó a tener en sus primeros momentos. Entonces, y luego, claro, el debate ha quedado centrado en cenáculos académicos, de derechos humanos, de una serie que en buena medida está muy bien, es muy positivo, pero tiene también lo suyo de incestuoso. de que pues ahí está, la gente pasa de hablar al auditorio, del auditorio al podio, y entonces hablan y se escuchan entre sí. Pero perdió aquella cosa de ponerlo en el centro de la conciencia nacional. Vivimos esto, sobrevivimos esto. Pasó este periodo. ¿Y por qué tuvimos después esa disposición a la amnesia? ¿Por qué manejamos tan mal las lecciones del conflicto? Todo eso ha quedado, quedó y ha quedado afuera todavía.
¿Y qué habría que hacer para cambiar eso? Para que no se haya quedado en el ámbito de los defensores de derechos humanos y que realmente vuelva a ser...
Yo diría ponerle un poco de espíritu, fuego, fuerza a la discusión, descubrir, escribir, pero digamos de nuevo, no quiero ser peyorativo, porque respeto mucho a la gente que ha estado haciendo campaña en esto, pero de nuevo, no en ese tono contenido de una de víctimas que han sobrevivido, sino de aquellos que en voz alta y si es necesario estentórea proclaman su testimonio, proclaman de nuevo el testimonio, exigen los derechos, analizan, discuten y están dispuestos a hablarlo con absoluta claridad, a estudiarlo, a ir a fondo y a ver cosas tan fundamentales sobre cómo llevar a cabo las acciones sociales de gobierno sobre la base del principio central de restitución de aquellos que fueron afectados central y sustancialmente por la guerra. Es decir, hacer frente a ese trauma de la forma creativa que debe hacer todo aquel que trata de reconstruir su salud, su cuerpo y en este caso la salud colectiva, el cuerpo social. Eso es lo que yo creo. Hay que hacerlo con mucha claridad y sin realmente sin prejuicios. Hay que escuchar a todos, hay que buscar de que participen todos en este debate. Pero hacerlo con energía.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cambios institucionales, purgar instituciones, enviar más gente a la cárcel, más reparaciones para las víctimas?
Hablamos de muchas cosas. O sea, ahí donde se descubre un asesinato o una atrocidad que no haya sido adecuadamente descubierto hasta ahora, y se descubre a su autor o su perpetrador, venga de donde venga, lado que venga, de enfrentar la justicia y la ley. Eso primero debe estar claro. Segundo, conocer más el fenómeno, los fenómenos mismos de la guerra. Creo que hay cosas que no están todavía del todo claras, del todo bien estudiadas.
¿Cómo por ejemplo?
La guerra vista, primero, una parte muy importante. La guerra vista desde la perspectiva de Sendero, estratégicamente, ideológicamente, doctrinalmente, a lo largo de los años. Y también del impacto que tuvo sobre ellos. Segundo, un estudio mejor sobre las poblaciones campesinas, tal y como vivió la guerra, y qué cosa llevó a algunos a organizarse para defenderse y a otros no. ¿Quiénes fueron los que optaron por seguir a Sendero y por qué razones y qué consecuencias tuvo y cuáles no? ¿Cuál fue las relaciones y cómo se llevó a cabo la guerra? Por ejemplo, el caso de de los DECAS en Ayacucho, estos grupos campesinos que se organizaron y todo, están mencionados en la CBR, quizá no de nuevo para tratar de entender lo único de ese fenómeno y las razones por las que hubo. Yo entiendo que es muy difícil cuando tienes en poco tiempo que hacer un informe que cubra miles de hechos a lo largo de varios años, poder hacerlo en detalle. Y después de eso ha habido algunas, algunas disertaciones doctorales que han iluminado algo mejor las cosas. Pero eso como ejemplo de lo que estaba faltando allá. Luego, todas las cuestiones post-conflicto. Pues sí, el efecto que tuvo, la falta, por qué no ha habido un apoyo mucho más fuerte a la sociedad y el Estado a las víctimas para que pudieran entrar, qué se ha hecho en ese respecto, por qué no se ha dado las reparaciones y las indemnizaciones que debieron haberse dado, etcétera, entre muchas otras cosas.
¿Y cómo puede el periodismo ayudar a esto? ¿Debe hacer?
El periodismo es una palabra demasiado amplia que comprende desgraciadamente de todo. Pero digamos, buenos periódicos y buenos periodistas deberían investigar. Deberían investigar mucho más y meterse mucho más y contar historias del pasado y relacionarlas con el presente. Porque el pasado y el presente están muy estrechamente unidos. En este caso están estrechamente unidos.
¿Y cree que se está haciendo en el Perú?
Salvo cosas muy limitadas. Cuando yo voy a hacer reportajes en el Braille ahora, por ejemplo, trato siempre de, en el distrito allá, compararlo con el efecto, los ecos de la guerra pasada ahí, en las acciones, en las actitudes y en los posibles resultados que puede haber hoy y en los problemas que acarrean, los problemas inmediatos que acarrea la ignorancia o el desprecio de ese pasado inmediato. Pero algún otro lo hace, pero mucho más que eso no veo.
Y cuando usted ahora decía lo de la relación entre el pasado y el presente, hace unas semanas vimos unas manifestaciones bastante notables, sobre todo el movimiento más joven. ¿Hay alguna relación entre el pasado y este presente de quejas, ¿no?
Todo eso son fenómenos de posguerra. No tienen yo lo encuentro que está mucho más vinculado con las primeras manifestaciones de protesta de los jóvenes contra Fujimori. Cuando hubo ese atropello al Tribunal Constitucional en la segunda parte de los 90 para hacer posible la reelección de Fujimori, y entonces hubo la primera indignación espontánea entre la gente, entre los jóvenes, que después fue prendiendo y terminó en las grandes y masivas manifestaciones del año 2000, que es el último año de Fujimori. Pero no lo encuentro relacionado con aquello. Más bien, la guerra de Sendero terminó con toda una forma de protestas sociales, con toda una izquierda que había hacia el final del gobierno militar de Morales Bermúdez, en la última parte de los 70, tenido gran fuerza, gran presencia nacional, y que después había sido una fuerza sustantiva dentro del Congreso Nacional y dentro de varias municipalidades, había tenido la alcaldía de Lima. En fin, Sendero y la contrainsurgencia, unidos en eso, básicamente destruyeron a esa izquierda, que a su turno también fue culpable de su propia miopía. No pudieron entender, estaba demasiado cerca a ellos y no pudieron entenderlo, y entonces no reaccionaron bien, no reaccionaron a tiempo. No reaccionaron a tiempo, ni en diagnóstico ni en acción, y entonces fueron, para todo propósito práctico, algunas de las principales víctimas de lo que hubo allá.
¿Qué hubiera pasado en el Perú si no hubiera habido un proceso como el de la CBR?
La verdad hubiera salido descubriéndose por trozos, por investigaciones, poco a poco, por todo eso, no hubiera habido un documento central de referencia, no hubiera habido la compilación masiva de documentación y de testimonios que hubo, y entonces hubiera venido un poco de acá, un poco de allá, otro poco Digo, por supuesto, la Guerra Civil Española tuvo características diferentes, fue mucho más internacional, central, mayor y con un número mucho más grande de víctimas también. Pero ahí tienes un ejemplo de lo que pasa cuando no hay una CBR. O sea, ¿cuántos años han pasado desde que se dispararon los últimos tiros en 1939 y aún ahora, de vez en cuando, va saliendo algo nuevo de alguna tumba? Y aún ahora, a un juez que decide hacer algo, lo sacan del Poder Judicial de una sola vez. Entonces, y creo, ¿cuánto le ha costado eso a España? Yo creo que le ha costado mucho. Aquí, donde hay muchos traumas históricos que no han sido, que no han sido comprendidos, elaborados, analizados, superados, puedes tener una idea clara de lo que pasó. Por ejemplo, nosotros, el Perú, mi patria, tuvimos una derrota terrible en la Guerra del Pacífico con Chile, que empezó en 1879 y terminó unos 2 años y pico después con la ocupación de Lima y luego de buena parte del resto del Perú por las tropas chilenas. En medio de un presidente que fugó del país con dinero, del que lo sucedió, que escapó también de la batalla central de la ciudad, una cantidad de quislings que tuvimos. Bueno, todo eso y todas las cosas, las desvergüenzas y las vergüenzas y las miopías y todo que llevaron a un resultado tan desastroso que aún hoy día repercute en la nación, todo eso fue distorsionado en medio de una cantidad de supercherías históricas, historiográficas, para buscar de defender a las familias de algunos de estos sinvergüenzas, buena parte de los cuales después se recicló como una, como la familia que dirigió la más importante del Perú, la más rica, durante los siguientes 50 años, y el otro como un caudillo nacional que volvió a gobernar el país. Entonces, buena parte de los grandes problemas que ha enfrentado nuestra nación han obedecido a la incapacidad de poder hacer frente a las verdades duras, crueles, y reemplazarlas más bien por elaboraciones artificiosas, falsificaciones de los hechos, superchería. Y eso nunca se hace sin pagar las consecuencias. El problema es que lo paga el país.
¿Cree que va a cambiar en los próximos 10 años?
Sí, yo creo. Hay gente que habla, hay gente que dice, pero también, por supuesto, como sucede en otros lados, el debate, la opinión pública está llena de intelectos alquilados, de personas que opinan sin declarar de que son opiniones rentadas, básicamente, para quienes trabajan, todo eso, y que buscan en general de llevar el llevar el debate público en un sentido determinado, en el sentido que más y mejor les convenga. Sin embargo, hay que decir, ha habido una persistencia dentro de esto, y pese a todos los intentos por tirarse abajo lo que hizo la CBR, por tratar de ponerlo como, de tratar de caricaturizar a quienes estuvieron con esa noción de caviares, que, por supuesto, es una caricatura que ya en sí solamente provoca el no tener ningún respeto a quienes llevan esa etiqueta. Entonces, pese a todo eso, yo creo que ha habido una persistencia. Yo creo que ha habido una cantidad escasamente crítica, que ha llegado escasamente a la masa crítica más bien, de gente que en el aspecto judicial, en el aspecto periodístico, en el aspecto cultural, más entendido en forma más amplia, etcétera, ha mantenido esto, ¿no? Y que cuando ha habido determinadas cosas, por ejemplo, el Museo de la Memoria, que empezó a hacerse comprender en la época de Ana García y que luego empezó a desnaturalizarse, en el momento en que Mario Vargas Llosa entró con fuerza en eso, el entonces presidente de la República, Alan García, reculó y básicamente hizo que, de una u otra manera, siguiera el proyecto. Entonces, sí, la resistencia social que ha habido de parte de estos actores, como te digo, con las justas, ha permitido al final de que el tema siga y que poco a poco la visión que fue sacada a la luz y descubierta, aunque sea muy poco conocida en los detalles, del punto de vista del título general, sea considerada ahora, diría yo, como la correcta. Es decir, mal que bien, lo de la CBR se está convirtiendo en la verdad histórica aceptada oficialmente en el Perú, por más que no conozcan sus detalles.
Muchas gracias.
Encantado.